1976. Iba y venía de la India en la época en que Steve Jobs también trabajaba intermitentemente para Atari. Cuando podía, se reunía con el selecto grupo Humphrey Computer Club, al que también pertenecía Steve Wozniak. Él invitó a Jobs a su proyecto de crear un computador personal. El contrato de su socio lo obligó a presentar el plan de su compañía HP, donde lo consideraron ridículo. Los entusiastas armadores decidieron perseverar. Jobs vendió su Volkswagen Woz, su supercalculadora, y se lanzaron a la aventura del Apple I, un nombre que corresponde a la fruta preferida de Jobs o un homenaje a un glorioso verano que pasó en una granja en Oregón. No hay muchas más explicaciones. El primer logo era una figura humana debajo de un manzano que derivó a poco andar en la manzana pintada de arco iris que evolucionó hasta el depurado diseño actual. En el número 2066 de Chris Drive, el garage de los Jobs, la dupla construyó su capricho y lograron vender 25 unidades a la tienda Do It Yourself. Tras un paseo por ferias y exposiciones, completaron los 200 ejemplares vendidos. Wozniak ya trabajaba en el próximo paso, la Apple II, de diseño más elegante, totalmente ensamblada y apenas 5 kilos y medio de peso, un computador reducido a una pequeña caja que se convirtió en la primera máquina personal fabricada en serie por Apple, con interfaz gráfica para el usuario y novedades como la papelera, tras salir al mercado en mayo de 1977. 2 años después, el equipo se instalaba en un edificio que llamaron Siberia, colgaron una bandera pirata y se largaron a trabajar 90 horas semanales en la revolución, el Macintosh limpio, fácil y divertido, con un sistema conocido como What You See is What You Get, que permitía trabajar a través de iconos, algo impensable en esos momentos. Un reloj cuando había que esperar, una bomba cuando el sistema se caía. El Mac se convirtió en símbolo de la juventud, de rebeldía y de modernidad. Al público le gustaba su diseño, su innovación y su fiabilidad. El crecimiento de la empresa fue tan rápido que en 1983 la Apple ya facturaba 2.000 millones de dólares, tenía más de 4.000 empleados y Jobs, a fines de sus 20s, se había convertido en el millonario más joven. Wozniak renuncia. Nunca se aclaró bien por qué, pero la leyenda dicta que el excéntrico y tirano carácter de su socio lo obligó a salir de ahí. Entonces, Jobs invitó a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi, a tomar las riendas de Apple. Las diferencias entre ellos y la arremetida de IBM con su PC, que acaparó el 90% del mercado, llevaron a la compañía y el espíritu de la manzana por el despeñadero. En mayo de 1985, Sculley relega a Jobs de sus funciones y 4 meses después, su fundador deja la compañía. En 1986, Jobs compró Lucasfilms, la convirtió en Pixar y en alianza con Disney, revolucionó el mercado de la animación con Toy Story, Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo y Cars. A esta brillante incursión se sumó la fundación de Next. El plan era hacer más o menos lo mismo que ya había hecho en Apple, no vender solo el hardware, sino también el sistema operativo y parte del software. Las ventas fueron modestas y la discreción en los resultados no era la especialidad de Jobs. En 1996, Apple compró Next Software para actualizar el añejo sistema de Macintosh. El padre de la manzana volvía a casa como asesor. Poco después, dimitía el presidente y nadie se preocupó de buscar uno nuevo. El regreso se hizo oficial en la Feria de Boston en 1997. Cuando apareció en el escenario vestido como siempre, jeans y beetle negro, los 2.000 asistentes se pusieron de pie y aplaudieron coreando el nombre de Steve Jobs. iTunes, iPod, iPad, una manzana blanca e ingresos de casi 171 mil billones de dólares en 2013 son parte del imperio que comenzó a construir Steve Jobs en un garage. Mañana continuamos con nuestra revisión de momentos notables.